Gracias por escuchar nuestros audios y podcast en RTVE Play Radio y en nuestra aplicación móvil de RNE.
Sostenible y renovable, con Juan San Ildefonso en Radio 5, Todo Noticias.
Investigadoras de la Universidad Politécnica de Madrid han desarrollado un método de evaluación de la pobreza energética de los hogares españoles. Este nuevo sistema tiene en cuenta no solo la renta de sus ocupantes, sino también la eficiencia energética del edificio y las particularidades climáticas de la región en que se encuentra. Todo esto, bueno, se traduce en una herramienta muy eficaz para identificar los casos donde se produce una situación así, una situación de pobreza energética. Hoy en Sostenible y Renovable nos acompaña Carmen Sánchez Guevara. Hola, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Y Ana Sanz Fernández.
Hola, ¿qué tal?
Ambas son arquitectas e investigadoras de la Universidad Politécnica de Madrid. Bueno, este concepto de pobreza energética, curiosamente, aparece por primera vez a raíz de la crisis del petróleo de 1973.
Efectivamente, es el primer momento en que casi la humanidad parece que se empieza a dar cuenta que la energía no es gratis, que la energía tiene un coste, y entonces se empieza a ver hogares que tienen dificultades para calefactar su vivienda. Y entonces una serie de investigadores empiezan a hacer un poco de presión y a decir que, oye, aquí hay gente que está pasando frío y que hay gente que se pone enferma porque pasa frío. Entonces ese sería un poco el punto de inicio de definir este problema.
Porque a pesar de la gravedad del problema, ni en Europa ni en España existe una definición oficial, ¿no?, de lo que es pobreza energética. ¿Esto es así?
Hay una serie de definiciones. La primera persona que definió pobreza energética fue Brenda Borman en el 91 y dijo que era la incapacidad de un hogar de obtener unos servicios energéticos adecuados en la vivienda por el 10% de su renta. Entonces esa es una de las definiciones más comúnmente aceptadas, que se puede decir que se han generalizado a nivel europeo, pero luego hay una serie de investigaciones que están intentando avanzar en esa definición, no solo por especificar casos o tener en cuenta otras particularidades, sino también para especificar diferencias climáticas. No es lo mismo la situación en Inglaterra, que es donde, por ejemplo, trabajaba Brenda Borman, con el caso del sur de Europa, en el que hay que tener cosas en cuenta como, por ejemplo, las situaciones de calor, que eso no se tiene en cuenta en el norte de Europa, por ejemplo.
En países como España o Francia o Grecia, hablamos de pobreza energética cuando no se puede pagar las facturas de la luz o del gas, ¿no? Cosa que en países de África, por ejemplo, sería distinto. Es decir, esta gente lo que no tiene es acceso a la energía. Esto es la diferencia, ¿no?
Hasta hace poco sí que se ha hecho hincapié en diferenciar ambos problemas. En español es verdad que la palabra sería pobreza energética, pero en inglés sí que hacían pequeños matices. Una cosa sería la pobreza energética de aquellas poblaciones que no tienen acceso a la energía. Eso sería una problemática completamente diferente a la que a la pobreza energética en la que nosotras trabajamos, que es más la que se da en un primer mundo, ¿no? Aquellos hogares a los que sí que llega a sus viviendas los servicios energéticos, pero no pueden pagarlos.
Bueno, también es complicado porque, claro, la diversidad climática de un país como España es grande. Es decir, no es lo mismo el sur de la península que el norte. Varía mucho, ¿no? Por en el interior tenemos que pelearnos con el frío del invierno y el calor del verano, ¿no? Por ejemplo.
Justo. Sí, una de las uno de los análisis que nos interesaba mucho hacer es que la pobreza energética surge en el norte de Europa, con lo cual ellos están preocupados por el frío, por las personas que no pueden pagar la calefacción y por las personas que desarrollan enfermedades relacionadas con pasar frío en la vivienda. Y nosotras pensamos que los países del sur de Europa tenemos que empezar a hacer un esfuerzo por hacer nuestras propias metodologías, no adaptarlas del norte, sino empezar a contemplar, oye, aquí tenemos mucho calor, que encima con el cambio climático la situación se va a recrudecer. Y entonces, y además sabemos que las olas de calor y las altas temperaturas también generan enfermedades, llegando hasta el punto que llega a matar a mucha población. Y entonces queríamos también tener en cuenta este aspecto al hablar de pobreza energética, es decir, una pobreza energética asociada al verano, que es como nosotras lo llamamos. Y en el momento en el que entramos en las diferencias climáticas que hay en España, claro, también se enriquece el estudio y se complejiza, porque no es lo mismo un hogar andaluz a lo que tiene que enfrentarse que un hogar, por ejemplo, que esté en Burgos. Es muy distinta las situaciones de pobreza energética de unos y de otros.
Y uno se pregunta, bueno, ¿y quién ayuda? ¿Quién detecta estos casos? ¿Qué maquinaria y algún organismo que se ponga en marcha cuando se enteran de casos así?
Mira, el problema de la pobreza energética es bastante complejo, ¿no? No hemos dicho que las principales causas de la pobreza energética son, aunque ya se pueden intuir, la renta baja de los hogares, la mala eficiencia del parque de viviendas y los altos precios de la energía. Entonces, como son estos tres factores que se combinan, ya podemos empezar a determinar que implica a distintas administraciones. En el caso del Ayuntamiento de Madrid, por un lado, afectaría a la Dirección General de Urbanismo, porque es quien tiene como la potestad o quien tiene las ayudas para rehabilitar viviendas. Afectaría al área de consumo en cuanto al pago de las facturas, y afectaría a servicios sociales, que al final es realmente son quienes reciben a las familias o a quien solicitan ayuda. Entonces, es compleja la solución también, porque tienen que ponerse de acuerdo distintas áreas de una administración para abordar el problema.
Se puede pedir ayuda a un bono social, ¿no?
Claro, este es un tema que nos gusta mucho comentar, el tema del bono social. Bueno, por un lado, el bono social solo afecta a las compañías eléctricas, ¿no? A la factura de la electricidad. Y aquí estamos hablando de que una de las consecuencias más graves es que los hogares no pueden pagar la calefacción y entonces las personas se enferman. Realmente en España la mayor parte de la calefacción no se produce a partir de la electricidad, sino que utilizamos o gas natural o propano. Y luego, además, el bono social es simplemente un alivio temporal de la situación de las familias, porque si estas familias viven en viviendas con muy baja eficiencia, su demanda de energía siempre va a ser muy elevada y van a depender de que se les siga pagando ese bono social hasta no se sabe cuánto o no se sabe cuándo. Con lo cual, pensamos que realmente la solución a largo plazo y definitiva es la intervención sobre las viviendas, y que el bono social debería ser algo que se plantea casi como a corto plazo, ¿no? Mientras consigo que rehabilites tu vivienda o consigo financiación para tu vivienda, vamos a ayudarte en el pago de facturas.
Sí, me gustaría que nos orientarais brevemente, ¿no? ¿Cómo se hace una actuación en condiciones para rehabilitar una vivienda y dejarla bien?
Bueno, lo primero es que consideramos que la rehabilitación debe ser integral en un edificio. Es decir, podemos plantear pequeñas soluciones dentro de la vivienda, ¿no? Cada vecino puede cambiar a veces su carpintería, que mucha gente lo hace. Ha habido cambios de calderas, que eso es otra discusión. Pero bueno, lo fundamental es una rehabilitación integral del edificio. Y básicamente consiste en forrarlo de aislamiento, cambiar vidrios y carpinterías, poner aislamiento en fachada, poner aislamiento en cubierta, porque las últimas plantas sufren mucho los extremos térmicos, tanto de verano como de invierno. Y además, como sufrimos las inclemencias del verano, pues también habría que incorporar toldos, persianas, protecciones solares para evitar la entrada del calor en verano. Además, si vamos un poquito más allá, también diríamos que es necesario la mejora del espacio urbano, de las calles, porque el problema que tenemos en verano es que se produce un sobrecalentamiento en la ciudad, que los edificios no pueden aislarse de esa situación.
¿Esta es la isla de calor, esta famosa?
Sí, que también tenemos otro estudio en paralelo. Pero bueno, sí que sería necesario hacer intervenciones en las calles para incorporar vegetación, por ejemplo, que ayuden a bajar las temperaturas, que va a repercutir directamente en las temperaturas de las viviendas.
Bueno, aprovechando que sois arquitectas, lo de la rehabilitación es una solución, es muy buena solución. Pero en este camino hacia un planeta más sostenible que nos tenemos entre manos, ¿Sería posible, ya con el nivel tecnológico que tenemos en la actualidad, incluir en los edificios sistemas que produzcan su propia energía para no tener que traerla de fuera, es decir, geotermia, placas solares, paneles solares?
Esos sistemas a nivel, bueno, a muchos niveles están ya desarrollados, es una inversión económica que hay que hacer, pero efectivamente, por ejemplo, estándares como las casas pasivas que ha mencionado Carmen al principio de la entrevista son viviendas que no gastan nada. O sea, automáticamente son capaces de producir la energía mínima que necesitan y a través de altos estándares de aislamiento y de una buena conservación de la poca energía que requieren para mantener las condiciones adecuadas en el interior de la vivienda, estar permanentemente a una temperatura correcta.
Es que yo creo que todavía hay gente que no se termina de creer. Pero ¿cómo es posible un edificio que no consuma energía? Pero sí lo es, ¿no?
Sí, sí que me gustaría establecer unas prioridades a la hora de incorporar las renovables, porque a veces que parece, como las renovables son gratis, pues forramos todo de placas solares y estamos, ¿no? No. Lo primero es fomentar el uso eficiente de los edificios. Es decir, no podemos tener cosas encendidas 24 horas y las personas deben de saber utilizar los edificios. Lo siguiente sería reducir la demanda, es decir, todo esto que hemos hablado de la rehabilitación energética, de incorporar aislamiento, es decir, conseguir que los edificios necesiten lo mínimo posible. Y una vez que las personas están utilizando muy bien los edificios y hemos reducido la demanda energética al mínimo, entonces nos plantearemos cuál es la cantidad de energía que de verdad vamos a necesitar y entonces es donde entran a jugar las renovables. Sí que eso pensamos que hay que hacer énfasis en esa priorización.
Y una visión complementaria a esa priorización, que la priorización de la que está hablando Carmen sería casi puramente desde la parte técnica energética, sería la priorización social y económica. Es decir, revisar en quiénes están viviendo en esos parques y dar prioridad a la rehabilitación energética que ha mencionado Carmen en aquellos hogares en los que las personas están en una situación peor. Y además, en esos casos, que no haga falta que sean ellos mismos o ellas mismas, porque no tienen los recursos económicos para financiar esa rehabilitación, sino que esas rehabilitaciones sean financiadas desde lo público para conseguir una real redistribución de la riqueza.
Ana Sanz Fernández, Carmen Sánchez Guevara, arquitectas investigadoras de la Universidad Politécnica de Madrid. Enhorabuena por vuestro trabajo, por vuestro estudio y muchísimas gracias por vuestra visita a la Casa de la Radio.
Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros por ceder este espacio, ¿no?, y que se hable un poquito más de pobreza energética.
Reduce, recicla, reutiliza.
Reciclar, reutilizar es un principio radicalmente diferente.
Reduce, recicla, reutiliza.
Optimizar y devolver al planeta para que generaciones futuras tengan las mismas oportunidades que nosotros.
7.000 millones de sueños.
Un solo planeta. Sostenible y renovable. Radio 5.
Lo de usar y tirar yo creo que es insostenible. No, yo no creo. Seguro es insostenible.
Llevamos años tensando la cuerda. Algo propio de la sociedad actual y del tiempo que nos ha tocado vivir. Cada día aumenta un poco más la presión. Relaciones personales, situación económica, familia y trabajo. Al final, cuando estamos saturados física y mentalmente, nuestra salud se resiente. Hoy en Sostenible y Renovable hablamos con Marisa Oviedo del Cerro, psicóloga y profesora del Instituto Oficial de Radio Televisión Española. Hola Marisa, ¿qué tal?
Pues muy bien, encantada de volver aquí a tu programa, Juan.
¿Cuándo aparece el estrés? ¿Cómo se manifiesta? ¿Cuáles son sus síntomas más frecuentes?
Bueno, yo creo que hay síntomas físicos y psíquicos. Es decir, síntomas físicos, por ejemplo, pues podemos tener desde dermatitis, dolores de estómago, la visión la podemos también tener peor. Serían síntomas que hasta incluso pueden derivar a temas médicos, ¿no? Muchas veces vas al médico y te pregunta, bueno, ¿y qué tal? ¿Estás viviendo una situación estresante? Porque a veces estos síntomas físicos provienen del estrés. Y también síntomas psíquicos, que para mí hasta incluso pueden ser más graves que los físicos, como puede ser, por ejemplo, cambios de humor muy bruscos, una percepción irreal de las situaciones, una percepción que no es la adecuada, malestar, cansancio, falta de concentración. Esos serían un poco los síntomas más psíquicos del estrés.
Nuestro estilo de vida, los compromisos, los objetivos que nos hemos marcado, todo influye. Pero además, dedicamos un montón de horas al día al trabajo, que en muchas ocasiones es una de las principales causas del estrés.
Sí, yo creo que sobre todo porque ahora mismo en las empresas se vive mucha incertidumbre y la incertidumbre es un factor que genera mucho estrés. Despidos, cambios, no se sabe lo que va a pasar. Se crean muchos rumores también y esos rumores están también alimentando el estrés. Entonces, sí, en las empresas el tema del estrés es habitual. También la carga de trabajo, hay menos gente que antes en las plantillas, hay más volumen de trabajo. El volumen de trabajo también genera estrés y quizás nuestra percepción de que no podemos llegar a todo, el volumen que tenemos, que no llegamos, y eso también nos genera cierta ansiedad.
¿Qué nos pone sobre la pista? ¿Cómo podemos saber que estamos siendo afectados por el estrés?
Pues bueno, cada persona lo manifiesta de una manera distinta, esa es la verdad. Pero así por síntomas genéricos que podríamos decir, pues obsesionarse por temas de una manera excesiva. O sea, me obsesiono mucho por algo que ha sucedido y le doy demasiada importancia. Percepciones, por tanto, que no son realistas de las situaciones, son percepciones muy deformadas de la realidad. También pues puede ser desde esos cambios de humor que te he comentado antes, que igual por la mañana estoy contenta, alegre, y por la tarde estoy pues triste, sin que haya ocurrido nada, cambios de humor sin que haya realmente estímulos externos que los produzcan. También, por ejemplo, aislamiento, pues no quiero hablar con nadie o no me apetece salir, o al revés, o hablo demasiado, estoy demasiado acelerada. Por eso te digo que cada persona lo manifiesta de una manera. Hay gente que deja de comer, come poco, o al revés, come mucho por el estrés. Falta de concentración. La pupa en el labio es como muy propia del estrés, ¿no? Cuando ves a alguien con una pupa en el labio ya sabes que está sufriendo estrés, o temas de dermatitis, yo también lo veo, ¿no? Es muchas veces temas de estrés.
Puede llegar un momento en el que el trabajador pierde toda la motivación y se empieza a percibir cada jornada laboral como interminable. Es decir, de repente estás en un infierno.
Interminable y como un castigo. Sí, te levantas por la mañana. Yo creo que eso todos lo hemos sufrido, ¿no? En algún momento, ¿no? Te levantas por la mañana y te gustaría no levantarte por no ir a trabajar. Sí, se puede. Esa desmotivación puede generar o estrés o apatía, ¿no? También puede ser un poco entrar como en un limbo de hacer las cosas porque hay que hacerlas, pero que realmente no van a salir igual, no vas a ser igual de productivo si vas con esa actitud. La motivación es importantísima en las empresas, que los trabajadores estén motivados es muy importante para que realmente se consigan objetivos y las empresas puedan tener resultados positivos.
Por un lado está la sobrecarga laboral, es decir, el trabajador tiene más tareas asignadas de las que puede realizar. Y por otra parte está el miedo a perder el empleo.
Hombre, eso, el rumor de que se va a recortar la plantilla, de que va a haber un ERE, eso produce una... Yo creo que hace que nos vayamos a pensamientos ya de que nunca vamos a poder trabajar en otra empresa si nos despiden. Con eso hay que tener mucho cuidado, porque yo uno de los temas que yo creo que son importantes es vivir el aquí y el ahora. El estrés muchas veces se produce por cosas que he hecho o que no he hecho y que eso me genera estrés porque me lamento mucho de no haber tomado una decisión adecuada, pero sobre todo por lo que está por venir. Y muchas veces nos estresamos por cosas que no llegan a suceder. Y si no piensas, Juan, cuántas veces, yo lo he visto, amigos que empiezan a decir, no, es que igual me despiden. Y llevas escuchándolo años, igual me despiden. Y luego no le despiden y se jubila y todo y no lo han despedido nunca. Entonces, bueno, pues a veces también nos creamos esa ansiedad por temas que no llegan a suceder realmente.
Quizá con el método adecuado no recurríamos tan fácilmente a esa inmediatez de los fármacos y solucionaríamos los problemas de otra manera, ¿no?
Lo has definido muy bien, Juan. O sea, el fármaco te produce inmediatez, ¿no? Te produce relajación, que es lo que necesitas cuando estás estresado. Pero también yo como psicóloga, ¿no? Si fuese psiquiatra o fuese médico, igual pensaría que el fármaco es muy importante. Yo creo que puede ayudar, pero al final lo que tenemos que hacer es generar nuestros recursos porque para poder hacer frente a esas situaciones, porque el fármaco termina creándote dependencia y tener dependencia de algo tampoco es bueno, ¿no? Al final, a la larga, no es algo favorable. Nosotros tenemos nuestros recursos propios para poder gestionar esas situaciones. Y para eso, pues bueno, pues hay, por ejemplo, una técnica que ahora está muy de moda, no sé si has oído hablar de ella, que se llama Mindfulness, que hiciste aquí en Televisión Española una conferencia sobre ese tema, ¿no? Que es meditación. O sea, se llama Mindfulness porque se vende mejor en las empresas, en inglés, pero es la meditación budista de toda la vida, que es simplemente centrarte en el aquí y en el ahora. O sea, no dejar espacio a pensamientos que son los que nos producen estrés muchas veces, nuestros propios pensamientos, que sean más catastrofistas o que sean más pesimistas. Si me centro en lo que estoy haciendo ahora mismo, no hay espacio para otros pensamientos de otros temas.
Aprovechando tu presencia en el programa, me gustaría que nos dejaras pues unas pautas, unas sugerencias básicas a seguir para intentar hacernos fuertes frente al estrés o combatirlo cuando se ha producido ya.
Pues yo creo que es muy importante tomar conciencia de qué situaciones a mí me producen estrés. Yo creo que también a veces tenemos un nivel de autoexigencia muy alto con nosotros mismos y eso también nos genera estrés. Pues ser más amables con nosotros y no exigirnos tanto, que a veces nos exigimos mucho más de lo que nos exigen los demás. Relativizar situaciones que a veces las engrandecemos demasiado, pues intentarlas mirar no con lupa de aumento, sino mirarlas con un cristal más adecuado, desde una óptica más adecuada. Hacer deporte, que también nos libera mucho adrenalina. Detener nuestro pensamiento. Muchas veces el estrés se produce por nuestra forma de pensar. Somos más enemigos de nosotros mismos casi que nuestros propios enemigos, ¿no? Y luego, bueno, pues el mindfulness también, ¿no? La meditación y estar muy atentos al aquí y el ahora. No pensar tanto en el futuro. Siempre estamos pensando, si ocurre esto, ¿qué va a pasar? Lo peor que puede pasar si sucede esto sería esto. Le quitamos menos gravedad y eso también, al quitarle menos gravedad, nos genera menos ansiedad.
Bueno, hay algo muy importante y es querernos más, ¿no?
Por supuesto. La autoestima y el estrés también están muy relacionados. A veces nos estresamos porque no nos vemos capaces ante ciertas situaciones. Pensamos que no llegamos. Y la autoestima hay que trabajarla, ¿eh? Es muy importante porque cuando tengo una alta autoestima, me parece que soy capaz de todo, ¿no? Y que puedo con todo. Y cuando tenemos una baja autoestima, todo se nos hace un mundo. Nos parece muy difícil.
Querernos y entender que no somos máquinas, ¿no? Que tenemos límites y que debemos cuidarnos día a día porque, y esto es lo más importante, hay vida más allá de la oficina. Marisa Oviedo del Cerro, psicóloga, profesora del Instituto Oficial de Radio y Televisión Española. Una vez más, te doy las gracias por participar en este programa. Ha sido un placer escucharte.
Gracias a ti, Juan, que estoy encantada siempre de venir aquí y poder conversar contigo. Muchas gracias.
Imaginen simplemente un beduino con un panel fotovoltaico y una radio de transistores. Esas cosas revolucionan el mundo.
Sostenible y renovable, con Juan San Ildefonso en Radio 5, Todo Noticias.
Y Javier López, que se ha encargado hoy de la realización técnica. Recordaros que todos los contenidos del programa están siempre disponibles en RTVE Play Radio. Y que también podéis seguirnos en Twitter en @sostenible_RN.